Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, este 22 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario y además jornada de la infancia misionera, que bajo el lema Sígueme propone a los niños ser misioneros ante los demás y ayudar a los niños que menos tienen. Comenzamos con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Vicky Esteban. El martes tendrá lugar una nueva sesión de la Escuela de Padres que correrá a cargo del médico y cirujano Juan Emilio Antón, quien hablará de paternidad responsable, el origen de la vida. Comenzará a las 8 de la tarde en el Seminario San Atilano. El miércoles, como todos los días 25 de cada mes, la Asociación Evangelium Vitae convoca para el Rosario de la Vida, la Familia y la Paz a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santiago del Burgo. El acontecimiento eclesial de esta semana lo constituyen, sin duda alguna, las jornadas diocesanas, que tendrán lugar de miércoles a viernes. De esto, precisamente, hablaremos en la entrevista central del programa. El sábado habrá un encuentro de formación para monitores de liturgia y personas que colaboren en este campo en las parroquias, a las 10:30 de la mañana, en el Seminario San Atilano. Y también el sábado será una vez más Sábado de la Saleta, con una actividad convocada por esta asociación de fieles. El jesuita toresano José Luis Pinilla, director del secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, ofrecerá una conferencia titulada Migrantes y Refugiados, iconos que nos interpelan. Comenzará a las 7 de la tarde en el Museo Etnográfico de la capital. Y hablando de eso, no olviden visitar de lunes a sábado de 4:30 de la tarde a 9:30 de la noche la exposición fotográfica Migrantes en el claustro del seminario. Y en este punto, como todos los domingos, prendemos la chispa de Antonio Rojas.
Cuentan de George Bernard Shaw, escritor irlandés y ganador del Premio Nobel de Literatura de 1925, que estaba internado por una afección seria y que la enfermera le informó que, por orden del médico, podía solamente tomar media taza de té y media galletita. Cuando terminó su suculenta comida, la enfermera, conocedora de su afición por la lectura, le preguntó: ¿desea leer para entretenerse? Sí, pero para no empacharme, tráigame solo una estampita. Shaw le pidió una estampilla a la enfermera porque me gusta leer un poco después de comer. Es evidente en este ejemplo que no se trata de un consuelo, sino de un rasgo de humor utilizado como una forma de encarar una situación traumática y dolorosa. El humor no es solamente un consuelo, sino que se puede utilizar como actividad terapéutica, constituyéndose así en una herramienta útil e incluso necesaria para encarar situaciones diversas. Es necesario deslindar el humor de otras manifestaciones con las que se puede, pero no se debe, confundir. El buen sentido del humor es una forma de encarar la vida, de verla de forma positiva y enfrentarnos a ella con fuerzas, ganas y energía. El cardenal Ratzinger aseguraba que la fuerza con la que la verdad se impone tiene que ser la alegría, que es su expresión más clara. Dios tiene sentido del humor y por eso el humor es un componente de la alegría de la creación. Por esta razón, los cristianos tenemos que potenciar el gusto por lo divertido y en materia de alegría no debemos conformarnos con estampitas, sino zambullirnos en enciclopedias.
Y como decíamos hace un momento, el tema central de nuestro programa son las jornadas diocesanas que se celebran la próxima semana. El tema central en esta edición será la familia, pero los detalles nos los va a dar a continuación el vicario de pastoral, Fernando Toribio. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
La familia, como decíamos en la introducción, vuelve a ser el objetivo pastoral diocesano y vuelve a ocupar la centralidad de las jornadas diocesanas de este año. ¿Desde qué planteamiento, desde qué perspectiva, en qué se van a diferenciar estas jornadas diocesanas de las del año anterior, en las que también hablamos de familia?
Pues bueno, nuestra diócesis creo que camina un poco al ritmo de la Iglesia, ¿no? El Papa Francisco quiso convocar dos sínodos, uno extraordinario y otro ordinario, para hablar de la familia. Y nosotros, pues la vida ha sido así, ¿no? También, por primera vez con don Gregorio, vamos a tener durante dos años consecutivos el mismo objetivo, el tema de la familia. El primer año ha sido un año de profundizar, como hizo el primer sínodo sobre la familia. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Hacia dónde nos gustaría caminar? Este segundo año tenemos una novedad sobre la anterior, que es la exhortación Amoris Laetitia. En la exhortación Amoris Laetitia, el Papa ha intentado ofrecernos a toda la Iglesia pistas concretas desde la reflexión de los dos años de los obispos de todo el mundo, pistas concretas. Ha intentado ayudarnos a que desde el estudio inicial, donde estamos, donde nos gustaría ir, fuéramos capaces de empezar a caminar, ¿no? De empezar a dar pasos concretos. Y ahí es donde queremos situar las jornadas de este año.
Las jornadas se van a celebrar los días 25, 26 y 27 en el Teatro del Seminario a las 8 de la tarde, las tres conferencias. Vamos con la primera, en la que se hablará de la familia y también de la educación. Me gustaría que nos presentaras al ponente, aunque tal vez sea el más conocido de los tres, ¿no? O el más reconocido, y también el tema que va a tratar.
Pues tendremos la suerte de contar con don Olegario González de Cardedal, que es una de las grandes cabezas teológicas que ha tenido España y que ha ofrecido España a la Iglesia en estos años, ¿no? Él es ya emérito, ha sido catedrático de Cristología en la Pontificia de Salamanca, es también miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales. Es una gran figura de referencia en el pensamiento español. Y nos va a hablar de la familia y la educación como tarea inexorable. Es decir, en esto que comentaba antes de, bueno, ¿por dónde vamos a caminar? Pues este primer día, don Olegario creo que nos va a abrir una puerta a la hermosa y difícil a la vez tarea de educar. La familia es la que genera a los ciudadanos del mañana, es la que genera a los cristianos del mañana, es la que sostiene al hombre en su interior más profundo. Tarea preciosa, tarea difícil, pero que tenemos que recuperar, porque es posible que en estos años anteriores haya habido un poquito como de abdicación o no saber por dónde tirar. No lo sé. Siempre estamos en duda, siempre estamos buscando caminos, pero tenemos que empezar a caminar por ahí.
Desde luego algo ha ocurrido extraño, ¿no?, en nuestra sociedad, porque entre los jóvenes cada vez se dan más casos de violencia entre ellos, o parece que existe una pérdida de valores. Tú, que estás muy en contacto también con la gente joven, me imagino que observas también esta realidad. El segundo día hablaremos de la familia y de las situaciones también difíciles dentro del matrimonio y de la familia.
Una de las características propias del Papa Francisco y de este pontificado es la misericordia. Entonces, una de las pistas concretas de aterrizaje, cómo vivir y acercarnos a la familia, es ser conscientes de que en la familia hay momentos difíciles, hay momentos de dificultad, enfermedades, fallecimientos de seres queridos, dificultades de relación, y no podemos dejarla sola. Necesitamos el apoyo unos de otros. De esto es de lo que nos va a hablar José Francisco Matías San Pedro, el vicario general de la diócesis, sobre el tema de las situaciones de fragilidad, que a veces llevan a situaciones de irregularidad también, para que la mirada de la Iglesia y la presencia de la Iglesia sea también expresión de la misericordia de Dios.
El último día finalizaremos las jornadas con el ponente Fernando del Castillo, que hablará sobre una realidad que vivimos en todos los hogares, la familia y las redes sociales, que están tan presentes, ya afecta a todos, abuelos, a los padres y también a los hijos. ¿Qué podemos abordar ahora de este tema? Que bueno, las redes sociales no es algo de este año ni del año pasado. Parece que ya lo sabemos todo de las redes sociales. ¿Desde qué punto de vista o cuál va a ser la clave de esta charla?
Pues tendremos que esperar a que don Fernando nos la explique, ¿no? Él es el director de la Fundación Solidaridad Humana, trabaja abundantemente en el mundo de la adolescencia y de la juventud en este tema y con muchas familias de muchos colegios. Es, por tanto, un experto en el tema, ¿no? Bueno, cuestiones. ¿A qué edad es bueno tener un iPhone? ¿Cuándo es bueno que el muchacho esté conectado por WhatsApp? ¿Desde los 8 años? ¿Desde los 10? ¿Desde los 12? ¿Por qué? El otro día hablaba con un joven de determinadas situaciones complicadas y me decía el muchacho: es que si queremos saber si algo es bueno, si algo es malo, donde vamos es a Internet. es que en cosas que nos preocupan, sinceramente, las soluciones las buscamos por Internet. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué límites tiene? Otro dato, ¿han salido estadísticas de la edad de acceso de nuestros muchachos a la pornografía a través de Internet? Son sorprendentes. 8 años, 10 años, 11 años. Son temas que cuando menos creo que son interesantes pensar.
El tema de la familia nos afecta a todos, todos tenemos una familia, todo el mundo dice que lo más importante de su vida es la familia. Entiendo que las jornadas diocesanas, el cartel de los ponentes es importante, es elevado, pero abiertas a todo el público, como siempre, ¿no?
Como siempre, son las jornadas de todos. Estas jornadas no son de una delegación en particular, no son de son de todos, simplemente. Esto es los 3 días al año en que nos convocamos sacerdotes, consagrados, movimientos religiosos, laicos, asociaciones, pues todos.
Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros este domingo en Iglesia Noticia.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Mañana lunes es la memoria litúrgica de San Ildefonso y, siendo como fue un ilustre arzobispo toledano, padre de la antigua Iglesia hispana, resulta que sus restos se veneran en Zamora. Pero para saber algo más sobre la figura de este santo, vamos a charlar con el párroco de San Ildefonso, José Francisco Matías. Buenos días, Joselín.
Buenos días, Vicky.
Bueno, ¿por qué veneramos aquí a San Ildefonso, Joselín?
Bueno, veneramos aquí a San Ildefonso porque fue un insigne personaje de la Iglesia visigoda, que nació en Toledo, que vivió en Toledo, y lo veneramos aquí porque la invasión musulmana, los restos, cuando los toledanos huyeron de Toledo y se vinieron hacia las montañas de Asturias, dejaron aquí los restos de San Ildefonso. Y entonces, desde entonces, veneramos a este insigne santo.
¿Qué importancia tiene para nuestra Iglesia que custodiemos los restos de San Ildefonso?
Pues la importancia que tiene para nuestra Iglesia, en primer lugar, como dije, porque fue un insigne hombre de su tiempo, nace en Toledo a comienzos del siglo VII, vivió 60 años, fue muy importante su época de estudios porque tuvo un tío, San Eugenio, que fue el tercer arzobispo de Toledo. ¿Qué le llevó a estudiar a Sevilla con San Isidoro, que por aquellos momentos era un afamado estudioso de todas las ciencias? Él vuelve a Toledo, se mete benedictino, incluso llegó a ser abad. Muere su tío y a la muerte de su tío es elegido él como arzobispo de Toledo. Escribe numerosos libros muy importantes. Entre ellos, uno importantísimo, de la perpetua virginidad de la Santísima Virgen, por la devoción que tenía a la Virgen María. Y su popularidad, que es lo que mucha gente conoce, tanto en Zamora como fuera de Zamora, se debe fundamentalmente a la tradición. Se supone, dice la tradición, que la Virgen María bajó a sentarse en su sede episcopal para hacerle entrega de una casulla, diríamos en agradecimiento a todo lo que él había escrito en defensa de la virginidad de María. Entonces, el tenerlo nosotros aquí, pues es un elemento importantísimo, que como bien sabes, y bien saben los oyentes, junto a San Atilano es el patrono de la diócesis y San Ildefonso el patrono de la ciudad, y que están ambos santos custodiados aquí sus restos por la corporación de caballeros y damas cubicularios, que hacen que dé renombre a la presencia y a la figura de esos restos aquí en Zamora.
Joselín, pues muchas gracias por habernos dibujado el perfil de San Ildefonso, que celebramos mañana en nuestra diócesis.
Muy bien.
Muchas gracias y feliz
muchas
domingo.
Muchas gracias a ti. Venga, hasta luego.
Ponemos aquí el punto final a nuestro programa de domingo. Gracias por habernos acompañado. Adiós.